UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país 2023, donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa que comenzó en el año 2019 por Uniradio y está a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los Centros Universitarios Regionales, Litoral Norte, Este y Noreste, y de la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
Hoy, en UDELAR en todo el país, desde el Centro Universitario Regional del Este, conversamos con Natalia Arbulo, docente del CURE, y con Gina Salvarrey, docente de la Facultad de Ciencias, dos de las autoras del libro Mucho Más Que Miel, Abejas del Uruguay.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar, y en Instagram, UDELAR en todo el país.
En mayo del año 2023 se realizó el lanzamiento del libro Mucho Más Que Miel, Abejas del Uruguay, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología.
Se trata de un libro para público escolar, principalmente para niños y niñas de primero a tercer año. Fue creado por un grupo de investigadoras y una diseñadora con el objetivo de divulgar la importancia de las abejas en los ecosistemas, contando sus características y la diversidad de abejas que existen en nuestro país.
Las autoras son las investigadoras Belén Branquichela, Estela Santos, Gina Salvarrey, Natalia Arbulo, Karina Antunes y la diseñadora e ilustradora Elis Montañe.
Gina Salvarrey es bióloga, hizo su doctorado en Ciencias Agrarias de la Facultad de Agronomía, trabaja en la sección Etología de la Facultad de Ciencias, estudia temas relacionados a la polinización y la utilización de tipos de abeja nativa, alberrojo de género bombus, en la utilización como polinizadores, la cría en cautiverio y aspectos sanitarios de las especies.
UDELAR en todo el país conversó con Gina Salvarrey sobre cómo surgió la idea de realizar este libro. La escuchamos.
Hablando como desde lo personal, siempre hemos, en nuestra tarea de facultad, del estudio y de divulgar también lo que venimos haciendo, en lo particular yo tenía algún relacionamiento con escuelas, con niños, en las que siempre le vamos a hablar sobre las abejas. Lo mismo pasó con mis otras compañeras, entonces es como una necesidad que siempre cada una creo que lo tuvimos de generar un material que nos ayude a esas actividades que veníamos realizando. Después, en un momento, la promotora de esta idea fue Belén Branquichela, que es una de las autoras del libro, que fue la que nos fue como contactando para plasmar la idea que todas en algún momento tuvimos, entonces por eso también fue como esa conexión de un grupo que siempre quisimos hacer esto, creo yo que todas quisimos siempre hacer este trabajo, y así fue como nos fuimos contactando, nos fuimos conversando sobre la idea, y todo se terminó de conjugar y de plasmar cuando incorporamos al grupo a la diseñadora e ilustradora Elis Montañe, que es una de las autoras del libro, y que ella pudo de alguna forma plasmar en sus dibujos y con sus ideas creativas lo que todas queríamos hacer de alguna forma en este material que quedó ya realizado.
Arbulo es bióloga, docente del Departamento Sistemas Agrarios y Sistemas Paisajes Culturales del Centro Universitario Regional del Este en la sede Rocha. Arbulo trabaja en temas de diversidad, de polinizadores y polinización. Actualmente investiga sobre estos temas en su doctorado vinculado a la diversidad de polinizadores del Parmal de Butiá.
Arbulo complementa la información sobre el surgimiento del libro. La escuchamos.
Sí, capaz que complementando lo que dice Gina, contarles que nosotros somos un grupo de investigadoras. Bueno, nosotras dos, Gina, y Gina mencionó a Belén Branquichela, que es de Iña, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. También está Karina Antúnez, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y Estela Santos, de la Facultad de Ciencias, y que todas estamos vinculados a la investigación en abejas, algunas más relacionadas a la abeja melífera y otras a las abejas nativas y a distintos temas. Y ahí, esta conjugación que decía Gina, hemos trabajado de algún modo todas un poco juntas o en grupitos, y bueno, y nos juntamos para, como decía Gina, para plasmar estas ideas que teníamos para hacer este material que quedó bien, bien interesante una vez, como decía Gina, se incorporó Elis al proyecto.
El proceso creativo del libro se desarrolló en 6 meses aproximadamente. Argulo contó a Udelar en todo el país cómo se fueron plasmando las ideas, qué expresar y a quién irá dirigido.
De las ideas en blanco y negro y de qué queríamos expresar, porque al principio también era esa discusión de si era un material como para contar las amenazas que tienen las abejas y el resto de los polinizadores, amenazas a su diversidad, teniendo en cuenta el público con el cual queríamos trabajar también, que eran los niños, nos pareció que era capaz que mucho más fácil también contarles más como descriptivo de la diversidad, de qué era una abeja, de cuál era su rol en la naturaleza, cuán importantes son en la producción de alimentos, de semillas, y además mostrarles algunas de las especies que tenemos en Uruguay. Tanto la abeja de la miel, Apis mellifera, que es exótica, como otros grupos de abejas nativas que tenemos, que bueno, que podemos encontrar en el libro. Luego de ese blanco y negro que decía al principio de ideas, Elis le empezó a poner color, no solo en las imágenes, sino también la forma de poder contárselo a los gurises, es un libro de actividades, ¿no? Entonces el tipo de actividades a utilizar y demás. Y también, luego que tuvimos medio diagramado esas actividades, se consultó con varias maestras, ¿no? Y esas maestras hicieron aportes también, por un lado en la diagramación del libro, de cómo tenían que estar las imágenes para que fuese fácil de interpretar por todos los niños, incluso aquellos que tienen más dificultades quizás de aprendizaje o de comprensión, y bueno, y también haciendo un poquito más dinámico alguna de las actividades que nosotros planteábamos.
Sobre la incorporación de la diseñadora e ilustradora Elis Montañe al equipo, Argulo contó un poco sobre el proceso. La escuchamos.
Nosotros le damos mucho bombo a Elis, pero tiene todo ese derecho de tenerlo al bombo, porque incluso ella no conocía mucho de las abejas, entonces mientras nosotros le brindábamos información, ella incluso se iba como encantando con las abejas como nosotras estamos encantadas. Incluso fue al laboratorio con Gina a mirar en lupa, a ver distintos tipos de abeja, y claro, y ella iba incorporando también su curiosidad, ¿no? Y nos preguntaba cosas, entonces yo, bueno, capaz que eso está bueno incorporarlo en el libro, porque todo el que no sepa, capaz que le interesa ese tema. Entonces estuvo muy bueno, y todo el proceso estuvo muy, 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 muy bueno.
Tal como expresó Argulo, este libro es para que los niños y las niñas escriban, pinten, jueguen y aprendan. Es un libro que invita a ir al jardín o a un terreno lleno de yuyos para observar y reconocer las plantas florecidas, los diversos insectos que visitan las flores, para colectar néctar y polen.
Salva Rey contó qué se busca transmitir en el libro. Le escuchamos.
Creo que lo principal que nosotros queríamos transmitir, más allá de que las abejas son un grupo de insectos que tiene un rol fundamental en el mantenimiento de las comunidades vegetales, que tiene una gran importancia para la producción agrícola, y creo que Natalia en esto coincide conmigo, porque nosotros trabajamos con otro grupo de abejas que no es Apis mellifera, que es la más conocida, y queríamos de alguna forma dar a conocer la diversidad de abejas que hay en nuestro país y en el mundo. Y sacar capaz esa idea de que la abeja de la miel es la única abeja que hay, y también con esto de dar a conocer las otras abejas, tratar de alguna forma de contribuir a protegerlas desde el conocimiento de dónde anidan, cuáles son sus ciclos, cuáles son sus hábitos, que en gran parte es nuestra responsabilidad como investigadoras, tratar de conservarlas y de que se puedan preservar sus, de alguna forma, sus poblaciones o sus especies, o las especies diferentes.
El libro comienza con aspectos generales de las abejas, como el número de especies presentes en el mundo, su anatomía, su función y la distinción entre abejas solitarias y sociales. Luego se concentra en los diferentes grupos de abejas presentes en Uruguay, como los abejorros, los mangangá o abejas carpinteras, las abejas metalizadas, las abejas y anijón, las abejas cortadoras de hojas y finalmente las exóticas abejas melíferas.
Arbulo contó a Udelar en todo el país un poco más al detalle estos contenidos.
Resumió muy bien Gina todo el contenido, pero como para ir un poquito en orden, en realidad arranca el libro contando qué es una abeja, qué es un insecto, del orden Himenóptera, las partes de la abeja, entonces ahí también los gurises, o bueno, un adulto también si se cuelga, ¿no? Contar las partes, que tiene una lengua, dos antenas, seis patas, y luego de mostrar, que lo mostramos justamente con la abeja de la miel, a esa estructura, se va conociendo un poquito más de ciertas estructuras de las abejas, después cuántas especies de abejas o tipos de abejas distintas hay en el mundo, entonces hay un mapa, que hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo, y bueno, y después de eso entramos a lo que decía Gina, a conocer un poquito más de las abejas que encontramos en Uruguay, entonces tenemos, para poner el ejemplo de los abejorros, que es el grupo que con Gina empezamos a trabajar y Gina continúa trabajando, mostramos las dos especies de abejorros que hay y cómo es su ciclo de vida, su nido, dónde anidan, en qué momento del año los podemos encontrar, y así con distintas especies nativas y también con la abeja de la miel, y se cuenta un poquito también del desarrollo de la apicultura en nuestro país, ya que es bien importante el desarrollo que tiene este sector. Y me faltó una parte que después de presentar quiénes son las abejas, hay una explicación de bueno, cuál es el rol de las abejas en la naturaleza. Entonces ahí lo vinculamos con la producción de alimentos, de qué se alimentan las abejas, del néctar, del polen, los viajes de alimentación, cómo van transportando el polen de una flor a otra, y ese es el proceso de polinización, que también está incorporado a modo de introducción, y después vienen esto que nosotros decimos fichas de especies, que lo que les decía, los que les contaba recién de los abejorros, después tenemos otra ficha de abejas metalizadas, otra ficha de abejas cortadoras de hojas, otra de los mangangá, que son abejas carpinteras, otra de abejas sin aguijón, que son también abejas nativas, que forman colonias grandes como las de la abeja de la miel, son sociales y tienen a reina y obreras, y producen también miel, nada más que la melipolicultura, que sería la cría de estas abejas sin aguijón, no está muy desarrollada en nuestro país. Recién hay como algún proyecto incipiente para ir como mostrando que sí se puede y hay algunas especies, pero sí la meliponicultura es muy desarrollada en otras partes de América del Sur y América Central, que hay muchas más especies de este grupo. Y bueno, y en nuestro país seguramente eran las abejas de las cuales las poblaciones originarias tomaban miel, porque hay como algún registro histórico de ese tema.
Sobre estos contenidos, Arbulo profundizó contándonos más sobre la cantidad de abejas nativas en nuestro país.
Les contábamos antes que en el mundo hay más de 20.000 especies de abejas, o sea, tipos de abejas distintos, que la que más conocemos todos es Apis mellifera, la abeja de la miel, que es una abeja de origen europeo, pero que hoy en día está presente en todo el mundo, porque nosotros los seres humanos la utilizamos para obtener productos como la miel, la cera, el propóleo, jalea real, y además que se utiliza como polinizador llevando las colmenas fácilmente manejables en las cajitas a distintos cultivos. Pero bueno, como les decía, hay muchas especies distintas en el mundo, y en nuestro país, hasta el momento, conocemos, gracias a Estela Santos, una de las compañeras autoras del libro, ha hecho como un trabajo de muestreo de las abejas nativas, y hasta hoy está casi 100 especies de abejas diferentes en nuestro país, sobre todo en la zona sur, más allá de que hay también registros del norte, pero creemos que pueden haber bastantes especies más en el norte, frontera con Brasil, que tiene una mayor riqueza de especies. En el libro nosotros estamos incorporando algunas de ellas.
Por otro lado, Arbulo contó a Udelar en todo el país cómo se agrupan estas familias de abejas. La escuchamos.
Estas especies se agrupan y se le dice familias, o sea, orden, el orden Himenóptera dentro de los insectos, y dentro de eso hay familias, hay superfamilias, pero hay familias, y en las abejas son 5 familias presentes en el mundo, y en Uruguay tenemos representantes de esas 5 familias. En el libro no incluimos a todas las familias, hay 2 de estas familias de abejas que son capaz que menos comunes y menos conocidas, que son los colétidos y los andrénidos, pero en el libro sí incluimos a los ápidos, la familia Apidae, que es como la más conocida y numerosa, en la que están incluidos a las abejas de la miel, los abejorros, las abejas sin aguijón y otros grupos de abejas solitarias. Después tenemos también a las abejas cortadoras de hojas, que la familia se llama Megaquilidae o Megaquilidos. Se les dice abejas cortadoras de hojas porque muchas utilizan para hacer sus niditos hojas que las van cortando con sus mandíbulas y van haciendo un nidito que queda como un cigarrito con las celditas de las abejas. Hay otras que utilizan pétalos de flores, también pueden mezclar con algo de barro. Otra de las familias, también hablando de nidos así como en cavidades y en barro, es la familia de los alíctidos, Alíctidae es la familia, que son abejas metalizadas en su mayoría, pequeñitas, que se pueden parecer a una mosca o a una hormiga voladora, pero verdes metalizadas, azules metalizadas, hay con naranja también. Es bastante diversa la familia, muchas nidifican en el suelo, en cavidades en el suelo o bajo la hojarasca. Son las tres familias que incluimos en el libro.
Un aspecto interesante que se plantea en el libro y explicó Arbulo es que existen abejas sociales y solitarias y esbozó sus diferentes ciclos de vida.
Yo recién les decía que hay muchas abejas solitarias porque creemos que todas las abejas forman colonias que tienen una reina y obreras, pero no es así. La mayoría de las especies de abejas y de las nativas que tenemos son solitarias. Solitarias quiere decir que una sola hembra de la abeja hace su nidito y pone varios huevitos que van a salir sus crías. Hay algunas que pueden tener como una cría comunal, o sea que tienen los niditos todos juntos al lado, pero cada una cuida de su cría y junta el alimento para sus crías. En las especies que son sociales, las obreras son las que salen a juntar el alimento y lo traen hacia el nido, hacia la colonia, con muchos individuos, y por eso tienen que visitar muchas flores para llevar ese alimento para toda la colonia. Y en este sentido, entre las abejas nativas, tenemos, ya les había mencionado, las abejas sin aguijón, se conocen por ahora unas pocas especies. Hay también aquí en el este del país algunas especies que su nido lo hacen en el suelo, también es como subterráneo, y ahí está la colonia. Y hay otras especies en el norte, que los nidos pueden ser más aéreos, y bueno, esas colonias son colonias numerosas de obreras, tienen la reina, y como les decía, las obreras son las que recolectan el alimento y fabrican miel para mantenerse durante todo el año. Son colonias perennes, que se mantienen todo el año. Por otro lado, tenemos al grupo de los abejorros, que también son sociales, pero sus colonias son más pequeñas y son temporales. Las colonias viven solamente durante primavera, verano, hasta otoño.
Otro dato interesante que presentó Salva Rey fue la hibernación de las abejas de mano del ciclo de los abejorros. La escuchamos.
Algo muy interesante en las abejas o interesante de conocer es justamente eso, que no todas están todo el año y que hay periodos donde vemos esa mayor diversidad en la naturaleza, donde están en el ambiente. Y eso es interesante porque en realidad uno no pensaría, por ejemplo, que en invierno una abeja hiberna, ¿sí? Que son cosas que en realidad pasan, por ejemplo, en los abejorros. Los abejorros tienen un ciclo anual bastante especial en el que en la primavera una reina o las reinas se despiertan de un periodo de hibernación y esta reina tiene una etapa de forrajeo, o sea, no es una reina completa o empieza como una gran trabajadora buscando los recursos para formar sus nidos. De hecho, es muy interesante, nosotros hacemos cría en laboratorio, entonces pudimos profundizar en todos estos comportamientos, sobre todo inicial, que lo primero que hacen es hacer una vasijita donde empieza a guardar el néctar como para empezar lo que es a reservar alimento para comenzar ese nido, ¿no? Entonces comienza juntando ese néctar, juntando polen, empieza a poner sus huevos y tiene una gran etapa trabajadora hasta que empiezan a nacer, producto de esas posturas, de esa oviposición, obreras. Una vez que esas obreras empiezan a nacer, son las obreras las que empiezan a tener toda esa tarea de búsqueda de alimento y mantenimiento del nido, Y la reina se restringe a la actividad reproductora únicamente, ya con una actividad propiamente de una reina o de lo que conocemos como reina de una colonia, ¿no?
Salva Rey también señala que las colonias de abejorros llegan a su pico poblacional en verano y explica cuáles son los aspectos que llevan a la llegada de ese tope y cómo continúa el ciclo.
Los mecanismos de cuál es el tope o el número máximo de obreras en los nidos tiene muchas influencias, depende del clima, del estado de la colonia, de dónde está, ¿no? Del alimento que pueden colectar, pero ese nido está en su óptimo en ese momento, en verano, ¿no? Cuando empiezan a comenzar los fríos, generalmente en otoño, esos nidos empiezan a producir reproductores, que son nuevas reinas y machos. Los machos generalmente son expulsados de las colonias porque no tienen ese comportamiento de búsqueda de alimento y de contribuir al nido o a las actividades del nido, entonces generalmente son expulsados y se los puede ver generalmente afuera. Nosotros incluso hemos visto congregaciones de machos buscando refugio abajo de las flores, es muy gracioso verlos. Y las nuevas reinas que nacen, bueno, tienen como alguna actividad de pecoreo y en esas actividades o en esas salidas afuera es cuando copulan con esos machos. ¿Sí? Una vez que las reinas fueron fecundadas como producto de la cópula y ya comenzando los fríos más intensos, ¿no? Estamos hablando de la entrada de fines de otoño y comienzo del invierno, es ahí cuando esas reinas van a buscar un refugio para hibernar y comenzar un nuevo ciclo en la primavera siguiente. El resto de la colonia, que son las obreras y machos que se puedan producir, generalmente perecen por el frío y porque ya cumplieron su función, vamos a decir. Entonces, de un año al otro, lo que queda o como producto de esa colonia, de ese ciclo, es una nueva re o muchas nuevas reinas hibernando fecundadas que van a comenzar de nuevo en la primavera.
Un tema que no podíamos dejar de consultar es el de las picaduras. Escuchamos la explicación de Arbulo.
Siempre que preguntamos de la abeja, y una de las primeras cosas que la gente dice, ah, pican. Las abejas tienen aguijón, que es su medio de defensa, pero en general la abeja no son agresivas, no van a venir a picarnos porque sí. Todas pueden llegar a picar cuando son abejas más pequeñas, especies más pequeñas, seguramente duela mucho menos. Y si se sienten amenazadas, sobre todo los nidos, las sociales quizás son más peligrosas para nosotros porque son muchas que te pueden venir a picar, ¿no? Pero son en ese sentido, si nosotros molestamos, estamos cerca de algún nido, de alguna colonia, tanto de abejorros como de abejas de la miel. Hay que tener mucho cuidado porque ellas lo que están haciendo es defender su nido. Pero en general, si nosotros estamos observando a las abejas en el jardín, trabajando en las flores, a cualquier abeja que veamos, ya sea cualquiera, hasta el mangangá que nos da más miedo, quizás porque es grande, en general no van a venir a molestarnos. Sí, si nosotros le empezamos a batir y hacerles así, a molestarlo, sí, porque se está defendiendo, porque está sintiendo que hay un riesgo, una amenaza. En ese sentido tenemos que tener cuidado cuando encontramos alguna abeja, no intentar tocarlas, no intentar atraparlas con la mano, no agarrarlas porque apenas la apretemos, seguramente quiera defenderse si se siente amenazada y nos va a picar. Y en los casos de picaduras, bueno, la abeja de la miel tiene una característica que no la tienen las otras abejas y es que cuando pica, nos clava el aguijón, pierde el aguijón. Porque el aguijón de la abeja de la miel es aserrado, o sea, tiene dientitos, entonces queda clavado en nuestra piel. Y en general, cuando lo pierde, pierde también la glándula de veneno, que es como una bombita, como un globito blanco que queda. Eso tenemos que evitar apretarlo, porque si nosotros queremos sacar apretando ese pedacito, la toxina que tiene nos entra mejor. Entonces hay que tratar de empujar el aguijón como desde atrás, desde donde está clavado. Y enseguida consultar, sobre todo si se tiene como una idea de que se puede ser alérgico, consultar a un médico inmediatamente. La mayoría de las personas no somos alérgicos más que, bueno, nos va a doler ahí, localmente nos puede doler y se nos puede hinchar. Hay personas que pueden tener muchos problemas, como con cualquier otro insecto. Hay muchos otros insectos que capaz que no tienen la fama de las abejas, que también pueden provocar alergias.
En torno a las picaduras, Salva Rey explicó la importancia de conservar los nidos de los distintos tipos de abejas. La escuchamos.
Lo que nosotros recomendamos siempre es, bueno, primero alejarse del nido lo antes posible, ¿no? Porque también se genera una alarma donde salen más y más. Ellos se sienten totalmente amenazados, entonces van a salir a atacar. Y si se puede preservar ese lugar con precaución, diciendo, bueno, allí está el nido, no nos acerquemos mucho, mantenerlo. Y en los lugares donde nosotros podemos llegar, pedimos que nos avisen si les molesta y nosotros si podemos vamos y lo sacamos como forma de preservarlos. También, como comentaba hoy, porque estos encuentros entre el humano y los nidos se da en momentos donde son claves para los ciclos, y estoy hablando de los abejorros específicamente, donde se están produciendo obreras, reinas, y esas obreras están muy a la defensiva porque es un nido que está poniendo mucho de mucha energía en algo importante que es la reproducción. Entonces es por eso que nosotros tratamos de, en esos momentos, que la gente tenga precaución, y si se puede preservar esos nidos, mejor. Y la mejor forma es alejarse, ¿sí? Teniendo esos cuidados de no molestar en las cercanías del nido, creo que se puede llegar a mantener algún nido que no esté tan en la pasada, vamos a decir.
Mucho más que miel, Abejas del Uruguay es un libro que de la mano de un adulto puede conducir a los niños a reflexionar sobre la importancia de los diferentes grupos de abejas para nuestras vidas y la necesidad de cambiar algunas prácticas que amenazan sus poblaciones.
Arbulo y Salva Rey contaron el gran apoyo que han tenido con el libro, de asociaciones de apicultores, de productores, de colegas, de personas particulares que realizan donaciones para poder imprimir más libros, de maestras y maestros que apoyan el proyecto. Para conocer de primera mano esta repercusión, escuchamos el testimonio de la maestra Andrea.
Acerca del libro, el manual Mucho Más que Abejas del Uruguay, representa para nosotros un material exquisito y de referencia para los docentes desde el punto de vista de la disciplina. Tiene imágenes cuidadas, simples, con ejemplos que asocian funciones o especificidades biológicas a objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo asociar los amuli, los ganchitos de las alas, a un cierre. Entonces hace fácil la comprensión del funcionamiento para los niños y para los grandes también. Tiene propuestas creativas como elegir o dibujar a una abeja si descubriéramos una en la Antártida. Tiene comparaciones que hacen muy accesible para los niños, lugar para registros de observaciones y experiencias, esquemas maravillosos, diálogos con los dibujos, propuestas de escritura también. Entonces, configura un portador de texto hermoso que enriquece el trabajo de los docentes. Es un manual dinámico para los niños y es muy accesible. Y también, al estar accesible en online, hace que este material se pueda compartir con las familias y fomentar los aprendizajes de todos, ¿no? Grandes y chicos de estos seres tan increíbles. Está, la verdad, precioso. Gracias.
La publicación tuvo el apoyo económico de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y es fruto del trabajo en equipo en el que participaron el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Centro Regional Universitario del Este, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y el Programa Científicos en el Aula del Plan Ceibal.
La versión digital del libro, Mucho Más que Miel, Abejas del Uruguay, está disponible en la Biblioteca Ceibal, bibliotecapais.ceibal.edu.uy. Por más información, se pueden contactar con las investigadoras escribiendo al correo abejasdeluruguay@gmail.com.
En estéreo, una mirada musical de la región.
Hoy escuchamos en estéreo Profundo, una canción de Melanie Lurazky de Maldonado, junto a la cantante Julieta Rada.
Melanie dice que su amor por la música se gestó a los 16 años cuando comenzó a componer canciones. Su formación en arte escénico en Maldonado, Uruguay, la acercó al teatro e inspiró su carrera musical. También dice que crecer junto al mar ha enriquecido su creatividad y la naturaleza siempre ha sido una fuente inagotable de inspiración.
En Udelar en todo el país les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Vos también podés ser parte de En Estéreo. Invitamos a bandas y artistas de todo el país a que se sumen a este espacio.
Te invitamos a visitar nuestro Instagram Udelar en todo el país y completar un breve formulario para contactarnos y poder compartir tu música en el podcast. Y además, hacer un vivo compartido a través de nuestras cuentas en Instagram. ¡Te esperamos!
¿Sabías que la Udelar cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2023 somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución edición. Somos Marilina Alves en la locución de Udelar al toque. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la Udelar en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de Udelar en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como Udelar en todo el país.
Así pasó Udelar en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.